En este momento reproduces el podcast de Reacción. Reacción. Ahora, para llevar y escuchar cuando
y donde quieras.
Es de sobra conocido que las fobias son miedos enfocados a rasgos únicos y particulares, que van de lo común al humor involuntario. Así, por ejemplo, el miedo a los payasos se define como la courofobia, el miedo a las arañas es aracnofobia y el temor a los espacios cerrados es claustrofobia. A su vez, la brontofobia es el miedo al ruido de los truenos, la gametofobia es el miedo al matrimonio, la escolionofobia es el miedo a ir a la escuela, la agirofobia es temerle a cruzar la calle y la sesquipedaliofobia es el miedo a equivocarse a escribir o pronunciar palabras largas o complicadas. En el fondo, todos le tememos a algo, pero solo en unos casos específicos la ansiedad interviene para crear una fobia. Reacción presenta ansiedad y fobias.
Reacción, el programa de investigación de Reactor 105.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, entre un 10 y un 18.2% de la población mundial padece de algún tipo de fobia. No existen cifras exactas, pues muchas de ellas nunca llegan a ser diagnosticadas, y a un gran número de personas les avergüenza admitir que padecen de una. De cualquier forma, son un fenómeno tan recurrente y común que todo mundo sabe que se trata de un desorden emocional caracterizado por sentimientos de terror y pánico profundo ante determinadas situaciones. A rasgos generales, las fobias están catalogadas como una modalidad de los desórdenes de ansiedad, pero solo en casos donde interfieren con la vida diaria se le considera como una patología. Por otra parte, suelen ser muy específicas, pues cada persona desarrolla razones muy particulares para tenerle fobia a alguna cosa, no menos única.
Al considerar que una fobia está vinculada con sentimientos muy profundos de miedo,
mucha gente asume que el mayor síntoma deben de ser los ataques de pánico.
A decir verdad, son muy raras las ocasiones en que tales ataques se manifiestan, pues quien padece una fobia de antemano hace todo lo posible por eludir al objeto de su temor. Así pues, la conducta evasiva es realmente el síntoma principal que delata a una fobia. Si bien es normal y lógico que todo mundo busque evitar a cualquier objeto o situación potencialmente amenazador, en las personas con fobias, la evasión es exagerada y completamente irracional. Precisamente por esos rasgos, mucha gente encuentra difícil admitir que padecen de una fobia, pues no pueden justificar coherentemente el por qué sienten ansiedad y pánico, ni tampoco por qué lo sienten de un modo tan intenso e irrefrenable. Dicha vergüenza puede ser todavía peor si la fobia resulta estar centrada en una situación donde normalmente el resto de la gente no siente nada.
Pese a su naturaleza irracional para quienes las padecen, la gran mayoría de las fobias pueden ser rastreadas y explicadas según algún recuerdo subconsciente de peligro. Dicho recuerdo invariablemente es de naturaleza traumática, así que el cerebro intenta reprimirlo como mecanismo de defensa. Sin embargo, el recuerdo queda grabado en las regiones del hipocampo y la amígdala cerebral, de modo que la memoria adopta rasgos de reflejo condicionado que se activa cada vez que se recrea el contexto en que ocurrió el evento traumático original. Desde el momento en que la amígdala cerebral es la que controla directamente la secreción de hormonas vinculadas con el miedo y la agresividad, es ahí de donde se origina el pavor característico de las fobias.
Aunque el condicionamiento de una fobia se origina de una situación específica, la respuesta tiende a adoptar un rasgo generalizado. Por ejemplo, si una persona estuvo a punto de ahogarse en una piscina, el recuerdo traumático no se manifestará únicamente como un miedo a la piscina donde ocurrió el suceso, sino como una fobia hacia todas las piscinas o incluso hacia todas las grandes masas de agua en general. De cualquier forma, las fobias también dependen mucho de dónde se concentró la atención de una persona durante su vivencia traumática. Por ejemplo, la muerte de un ser querido en un hospital es un suceso lo bastante traumático como para desarrollar una fobia contra los hospitales. Sin embargo, el mismo evento puede provocar más bien una fobia contra las enfermeras, el olor a desinfectante, los instrumentos médicos o incluso el color blanco por su relación directa con las batas de los doctores.
Tratándose de conductas condicionadas, las fobias pueden originarse a partir de la observación e imitación de las conductas habituales de alguien con quien se conviva de manera regular. Por ejemplo, si una madre es demasiado entusiasta de la limpieza, es posible que sus hijos desarrollen posteriormente una fobia contra los gérmenes o la mugre al asociar subconscientemente la pulcritud con una imagen idealizada de seguridad absoluta. La intensidad de las fobias varía mucho según cada caso. Para algunas personas, sus fobias no representan ningún problema fuera de un nerviosismo moderado, y otras, en cambio, literalmente se paralizan de miedo al verse cara a cara con el objeto de sus ansiedades cotidianas. Solo en los casos más severos se requiere de atención psiquiátrica intensiva, pero aún así, alrededor de un 90% de los pacientes logra superar sus fobias tras someterse a las terapias correspondientes.
Los condicionamientos de las fobias hacen que éstas adopten una cierta carga irónica, pero definitivamente no son cosa de risa para quien es atacado por una. Cuando la ansiedad es muy fuerte, el miedo y la preocupación se convierten en pánico, y este a su vez puede explotar en ataques incontrolables y aterradores en todo el sentido de la palabra y la idea. ¿De cuándo y por qué cunde el pánico? ¿Y de cuáles son sus efectos sobre el cuerpo y la mente? Será el tema central que ya abordaremos con detenimiento en la cuarta emisión de esta investigación.
¿Cómo se llama la fobia que surge del miedo al matrimonio? Twitter.com/reacción.
Reacción. El programa de investigación de Reactor 105.